¿Cómo les gustan ustedes ahora nuestro santuario? ¿Les gustan? El tabernáculo ya está restaurado y en su lugar, atrás del altar, como debe ser. Nuestra Señora de Guadalupe ya no tiene aquel vidrio que reflejaba demasiado, ¿se acuerda? Ya no lo tiene. Y como comunidad, todos nosotros hicimos por un mes votos para escoger de los 5 imágenes del Sagrado Corazón aquel. Habían como 550 votos para los 5, más de la mitad para este. No era mi selección, pero era el nuestro. Y así yo estoy aprendiendo a apreciarlo más y más. ¿Les gusta? Ahora, tengo un reto para ustedes. A ver si ustedes aceptan mi desafío. No estamos aquí para ser entretenidos. Eso no es un teatro. No estamos aquí para complacer nuestros gustos. Y esos artículos aquí en el santuario no existen simplemente como adornos. Ahora mi reto. Estos son símbolos de nuestra fe. Cada uno de nosotros estamos aquí para alabar a Dios y hacernos discípulos, ¿no es cierto? No para complacernos, sino para hacernos discípulos. Cada uno de ustedes tiene su propia cuenta de fe. Tienen su propia experiencia en el Espíritu. Y probablemente sus experiencias están en alguna forma u otra conectado con la Eucaristía, yo me imagino. Y este testimonio que cada quien tiene lo debemos aprender cómo compartir. Somos discípulos. ¿Cuál es el trabajo de discípulos? Hacer otros discípulos, ¿no es cierto? Ahora mi reto, mi desafío a toda la comunidad. Que aprenden ustedes a usar los símbolos aquí de nuestra fe, aquí en el santuario, y construirlos en un cuento. Un cuento de la fe. Nuestro santuario es un evangelio. Ahora requiere que nosotros lo contamos. No hay una sola manera de hacerlo. O sea, me imagino que hay varias formas de hacerlo y nos sorprendería si fuéramos a comenzar a escuchar diferentes cuentos de su fe. Pide la ayuda del Espíritu Santo, que te habla cada uno de nuestros símbolos. Poco a poco aprenderán y crecerán en confianza. Imagínense ustedes llevando a su niño aquí al altar. Y dice, mire niño, y comienza a contar nuestra historia de fe utilizando cada elemento que hay aquí. Entonces, eso es mi reto a ustedes, que aprendan a hacerlo, que se hacen cómodo con los elementos de nuestro templo. Tenemos un cuento realmente fabuloso en nuestro evangelio. Yo voy primero. Yo lo hago primero. Eso no es su cuento, eso es mío. Permíteme darles este ejemplo. Quizás mi cuenta será un cuento de amor. Nuestro Dios amó tanto al mundo que nos dio su propio hijo, ¿no es cierto? Pero el mundo no lo aceptó y lo crucificaron. Pero es Dios, el Hijo de Dios. Y Él no pudo ser matado. Lo mataron, pero resucitó. ¿Cierto? Y Él, la noche antes de que lo pusieron en la cruz, lo crucificaron, tomó pan, lo bendijo, tomó vino y dijo de estos, eso es mi cuerpo, eso es mi sangre. Hagan esto. Y ahí tenemos nosotros para 2000 años la misa, el altar, donde realizamos esto cada vez que llegamos juntos. Como Él nos dijo, Él hizo la primera misa en el camino a Emaús el día de su resurrección. En la noche lo hizo. ¿Se acuerda? Entonces ellos lo reconocieron cuando bendijo y rompió el pan. Ahora, ese pan es para consumir. Y al consumirlo nos hacemos tabernáculos, ¿cierto? Ahora, este tabernáculo es un tabernáculo de reserva, por lo que sobra, para llevar a enfermos, para ayudarnos los que no pueden venir, para unirlos ellos a nosotros. Un solo pan. Pero viene de este altar. Y todo lo que está dentro de este tabernáculo está destinado a ser consumido por los bautizados, ¿no es cierto? Y cuando nosotros consumimos el cuerpo de Cristo, nos hacemos nosotros tabernáculos, ¿cierto? ¿Quién fue el primer tabernáculo? La Virgen María, ¿verdad? Que ella recibió Dios en su seno. Es el primer tabernáculo. Y cada vez que nosotros comulgamos, nosotros nos hacemos tabernáculos como la Virgen María. Ahora, de vez en cuando el corazón se pone frío y el pueblo, los fieles se ponen fríos. Y en algunas épocas de nuestra historia, en los 2000 años hemos llegado a ser más frío que otros. Y en el siglo XVII, comenzaba después de la reforma protestante a enfriar la gente hacia el cuerpo y la sangre de Jesucristo y hacia los sacramentos y la iglesia. Entonces, había una monja en Francia, en ese siglo, Santa Margarita María Alacoque. Ella amaba tanto a Jesús. En esta época, los sacerdotes estaban diciendo a la gente, no tienen que comulgar todo el tiempo. No es necesario comulgar todo el tiempo. Quizás una vez al año. Es mejor que no comulgas. Quizás no estás a salvo. Solo pocos están a salvo. O sea, poniéndose la idea de que no somos todos a salvo. En esta situación, ese día, junio 1675, en ese domingo, el día del cuerpo y sangre de Cristo, Corpus Christi, junio 1675, a Santa Margarita María Alacoque, cuando ella estaba de rodillas rezando frente al Santísimo en adoración, le apareció Jesucristo. ¿Qué fue su mensaje? Bueno, varios. Te amo. Amo a toda la humanidad, pero ellos hacen frío hacia mí. Yo he sufrido tanto para la humanidad, ¿por qué se ponen frío hacia mí? Otro mensaje. Comulgas. Dile a todo el mundo, comulgan. Cada vez que pueden, comulgan. Pon una fiesta. El viernes después de Corpus Christi, de mi cuerpo y sangre, pon una fiesta el viernes después dedicado a mi Sagrado Corazón, para que la gente entienda tanto les amo. Y diles comulgar. No solamente eso, cada primer viernes de cada mes vienen otra vez a comulgar, a alabar mi Sagrado Corazón. Los papas en Roma estaban diciendo lo mismo, comulguen, comulguen, comulguen. Dentro de 100 años fue destruido esa heresía de no comulgar. Y ya en todo el mundo hay iglesias, hospitales, dedicados al Sagrado Corazón. Nada más en nuestra diócesis tenemos 6 iglesias dedicadas al Sagrado Corazón. Es mi cuento. Utilizando los elementos que tenemos aquí. Supongo que si fueron ustedes a hacer el intento de hacer lo mismo, tendrá su propia cuenta. Y yo podría hacer otro, poniendo los elementos en diferente orden. Pero todo diciendo lo mismo, mi fe. Mi reto a cada uno de ustedes es que hagan el intento de practicar, utilizando lo que está frente a los ojos. Lo que ustedes saben, no tiene que ser perfecto. Tiene que hacer el intento. Una vez y luego otra vez y luego van a mejorar. Por eso tenemos un santuario, no como para adornos, sino para invitarles al cuento, a ser discípulos. Nosotros congregamos aquí alrededor del altar cada semana, como mandó Dios, para ser alimentados con su palabra y con su santísimo sacramento. Nuestra misa es antigua. Parece que la iglesia, como dije, no ha dejado celebrar la Santa Misa cada domingo desde el día de la resurrección del Señor. 2000 años ahora. No ha pasado una sola semana en toda la iglesia donde no han celebrado en 2000 años la Santa Misa. Igual como nosotros lo vamos a hacer hoy. Nos hace discípulos cuando alabamos juntos y escuchamos su palabra. Los apóstoles enseñaron la Santa Misa donde quieren, donde estaban. Se fueron sus misiones al mundo entero. En la segunda lectura escuchamos a San Pablo enseñando a los corintios en Grecia sobre la misa, más o menos ya por mediados de los años 50, o sea, 50 años después del nacimiento de Jesucristo, unos 20 años después, más o menos, de su resurrección. San Pablo había vivido como un año y medio con los corintios, haciéndoles a ellos discípulos. Ahora él está en otro lugar, pero le ha llegado a él noticias que ellos ya no están celebrando bien la misa. más lo están haciendo corrupción de la misa. La primera carta de los Corintios, gran parte de ese libro es para corregir. Escucho cómo él dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Su idioma fue griego. Todavía no utilizaban la palabra misa, porque ese vocablo es latín. El latín venía mucho después de esta década. La iglesia todavía no había llegado a Roma. Ellos lo llamaban, no misa, lo llamaban la cena del Señor o partir el pan. Pero fue la misma misa que usamos hoy día. Eso estamos seguros porque tenemos las palabras de Pablo. Hoy celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Y como dije, después de la misa, a la 1:30, vamos a tener la procesión de Corpus Christi. Y honramos el cuerpo de Cristo como su regalo a nosotros para la vida eterna. Jesús nos dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Esas son palabras de Jesús y son muy claras. El sacramento más poderoso para el perdón de los pecados y para participar en la vida eterna es el cuerpo y la sangre de Cristo. Si queremos vivir eternamente, debemos tener hambre profunda para su cuerpo y su sangre. Nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús hará crecer nuestra hambre para Él. Se acuerda que yo les dije, hay tres cosas para vivir en el reino del cielo. Tres cosas, son muy sencillos. Uno, no falten la misa. Dos, comulguen cada vez que pueden. Mis palabras no, Él. Y confiesen con frecuencia. Así vivirán en el reino del cielo. Para los bautizados es muy sencillo. Y consideren mi reto a ustedes, jóvenes, adultos, coros, aprenden a contar la historia de fe utilizando nuestros elementos en nuestro santuario. Es por eso que lo tenemos.